Noticias de América en RFI.
La relatora especial de la ONU, Margaret Sutter White, llegó este lunes a Guatemala, donde evaluará el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras y además expresó su preocupación por el abuso de autoridad de la fiscalía contra las autoridades que no están de su lado. Nuestro compañero Ubaldo Bravo contactó con la predecesora de Porras, la exfiscal Thelma Aldana.
En el exilio en Estados Unidos, donde se encuentra desde hace 6 años, la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, atendió esa entrevista para Radio Francia Internacional y nos precisó el momento en que la justicia de Guatemala dejó de funcionar.
El sistema de justicia de Guatemala se ha deteriorado a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y la cara visible de ese deterioro profundo de la justicia es la señora Consuelo Porras, precisamente.
No se sabe si la relatora especial de la ONU, Margaret Sutter White, se reunirá con Porras, quien, según Aldana, tendría secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos.
Efectivamente, el Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces, anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Habemos más de 100 personas en el exilio, de los cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes también criminalizados en el exilio.
Según un comunicado de la ONU, durante estas 2 semanas, la relatadora Margaret Sutter White evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente estarían nadando contracorriente, contra la criminalización de la que son víctimas, de acuerdo con Aldana.
O sea, la criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Pues el llamado es a que resistan, a que resista a la población este ataque sin precedentes en la historia del país, y me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados y un sistema de justicia capturado por grupos mafiosos.
El mandato de la fiscal Consuelo Porras termina en 2026.
Fue la última entrevista que le dio a RFI. Corría el mes de junio del 2023 y estaban por cumplirse 50 años del golpe de Estado en Uruguay en 1973. Aquella ruptura democrática fue el inicio de una dictadura cívico-militar que duró 12 años y marcó a fuego la vida de José Pepe Mujica. Y medio siglo después, el expresidente uruguayo, que falleció este martes a los 89 años de edad, analizaba su habitual lucidez esta parte sombría de la historia. Es una entrevista de Marilyn Buda.
Me gustaría que usted nos hablara de los años previos a la dictadura, marcados por una fuerte crisis económica y social. ¿De qué manera esta situación llevó al golpe de Estado?
Mi pequeño país, como el Río de la Plata, vivió una siesta interesante. Éramos el país más igualitario de América Latina, nos llamaban la Suiza de América en la década del 40. En realidad, estábamos relativamente bien en el contexto de la época. Pero pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se entra a recomponer y se cierra, hubo un cambio abrupto en los términos de intercambio y empezamos cada vez a vender más barato y a comprar más caro. Inevitablemente, esto golpeó de tal forma al Uruguay y a la Argentina que produjo un cataclismo que se llevó al peronismo desde la Argentina. Y en mi país impuso un cambio político fenomenal. Había una fuerza política, el Partido Colorado, que había gobernado 90 años consecutivos y perdió todo el gobierno y las intendencias locales. Ese cataclismo político está fogoneado por lo que estaba pasando en la economía. Cada vez los gobiernos fueron más autocráticos y más cerrados y fue quedando por el camino nuestra experiencia un tanto socialdemócrata que nos había permitido la bonanza de la economía. Empezaron a menudear medidas de seguridad y cambios abruptos en un proceso donde tuvimos que aprender esto, que en una sociedad está relativamente bien y baja abruptamente, sufre mucho más que las sociedades que están acostumbradas a estar sumergidas. Eso produjo una serie de cambios en la conducta de los gobiernos y en las respuestas sociales. Hasta ahí teníamos 3 o 4 centrales de trabajadores que se fue concentrando en una única central. Y en aquella época, en América Latina, porque era el tiempo de la Guerra Fría, menudeaban los golpes de Estado por todas partes. Nuestra juventud estaba empapada y estaba convencida que con esa involución íbamos a un golpe de Estado. No sabíamos cuándo, a tal punto que fundada la Central de Trabajadores, la CNT, se educaba a los trabajadores que al golpe de Estado se le contestaba con una huelga general. Y ahí va a surgir una gran discrepancia entre nosotros. Sabíamos que la huelga general podía ser un arma formidable, pero que para parar un golpe de Estado había que hacerla desembocar en una insurrección. Esto dividió las aguas y algunos fuimos a una preparación militar, y es imposible sostener una preparación militar de volumen clandestinamente, y entramos en un proceso difícil y duro que entró a cuestionar a su vez la metodología y la forma de nuestra democracia, que cada vez se hacía crecientemente autoritaria. Bueno, no puedo resumir un periodo tan largo de historia, pero he querido señalar los hilos fundamentales. Todo esto tiene que verse en el tiempo de la Guerra Fría.
En los años 60 es que surge el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana que busca responder a esa crisis y derrotar el imperialismo. Usted fue Tupamaro, ¿qué tipo de acciones llevó a cabo? Y retrospectivamente, ¿era justificada entonces la violencia?
En realidad, los Tupamaros no fueron una guerrilla. Hay un autor de Alias Suba de la época que lo define claramente. La acción más espectacular nuestra fue una denuncia financiera de lo que estaba haciendo el sistema financiero, que no costó ningún tiro ni nada por el estilo, sino que un asalto a una financiera clandestina de un banco, por ejemplo. Tuvimos una larga etapa de propaganda armada, pero después se fue complicando porque teníamos demasiado gente. No se puede tener una organización clandestina de demasiado volumen. Cometimos el error de la saturación. Debimos de haber cambiado de estrategia y no lo hicimos. Tal vez quedamos prisioneros de un accionismo militar y perdimos nuestra perspectiva política. Pero bueno, con Tupamaro o sin Tupamaro habría habido golpe de Estado, porque el motor que creó los Tupamaros fue el mismo que creó la Central de Trabajadores como respuesta y que va a desembocar en la fundación del Frente Amplio. Es decir, nuestra sociedad dejó de ser socialdemócrata y se fue polarizando entre una corriente popular y una derecha, con ciertas intervenciones de afuera de la región. No nos olvidemos que en un país tan importante como Brasil, para nosotros, hacía rato que cundía un régimen militar en el gobierno y que pasaban cosas parecidas en el resto de América Latina.
Y señor Mujica, durante todos estos años de la dictadura, usted estaba preso y formó parte de los llamados rehenes de la dictadura. ¿De qué manera los utilizaban y en qué condiciones los tenían presos?
Bueno, nos cambiaban de cuartel cada 6-7 meses. Yo estuve 7 años sin libros, sin poder leer. Pasé meses, los primeros meses de esa prisión lo pasé atado con alambre. La noche que me ponían un colchón para dormir me sentía contento. A veces pasé 2 meses sin bañarme. Me bañaba con un vaso de agua y un trapito como la gente del desierto. En fin, y en absoluta soledad, con alguna visita de mis familiares una vez por mes, de mi madre particularmente. Y a veces 10, 15 días sin una hora de patio, ni sol, ni nada por el estilo. Fue duro, pero a su vez, para mantenerme vivo, tuve que entrar a rumiar lo mucho que había leído de joven y creo que no sería quien soy si no hubiera buceado tan adentro en esas fuerzas ocultas que llevamos adentro y que no utilizamos. Curiosamente, visto en perspectiva, fueron los años donde aprendí más en la soledad, porque entré a repensar lo mucho que había leído en mi temprana juventud y que seguramente no había asimilado. Y aprendí esto, no dejarse dominar por el odio y el fanatismo, y entender que hay cosas, que hay cuentas que no se cobran y que hay que vivir para adelante.
Tras años de inmovilismo en materia de derechos humanos y de justicia, en 2005, Cantabare Vázquez se empieza a buscar a los desaparecidos. En 2010, Bordaberry es sentenciado a 30 años de prisión. En 2012, usted reconoce la responsabilidad del Estado por crímenes de la dictadura. ¿Han sido suficientes los avances en materia de justicia?
No. Es una mancha en nuestra democracia. Digo más, cuando pasan los años, la justicia, cuando van desapareciendo los actores, es casi una reminiscencia histórica. Pero es incalificable que no hayamos podido encontrar los huesos de la gente desaparecida y no tuvimos la colaboración, por lo menos en eso, no para que asumieran la responsabilidad, sino para saber dónde estaban sepultados. Y tuvimos que andar haciendo acertijos, porque la oficialidad superior de esa época no colaboró en lo más mínimo, ni siquiera tuvo la delicadeza de utilizar mecanismos que podía haber utilizado de comunicar dónde estaban sin asumir la responsabilidad, ni a eso. Por eso he dicho que me sentí frente a los desaparecidos como un palo vestido, porque fue poco lo que pudimos hacer. La única colaboración vino por algún decir de algunos soldados, rasos o algunos familiares, pero jamás hubo una actitud de los oficiales superiores que naturalmente tenían que tener información que no volcaron.
Usted ha dicho varias veces que prefiere la verdad sobre la justicia. ¿Nos puede explicar?
Eso. Porque la verdad es la justicia. Porque a 50 años, cuando la gente se muere y se va, ¿para qué me sirve tener ancianos presos si algunos quedan? Tiene poco sentido, pero es tiempo de cerrar el duelo. Es tiempo de a los familiares que se están yendo y que quedan, que se puedan juntar con las reliquias de sus antepasados. Porque esto es una cuestión de sentimiento. Y hoy tenemos una marcha y un recuerdo que es la manifestación más grande que hay anualmente en el Uruguay. Pero ya está compuesta por gente joven y es fundamentalmente una reeducación hacia las nuevas generaciones para dejar claro nunca más que hay cosas que no deben de suceder. Soy consciente que estamos en una época fenomenal de cambio, una época de un tiempo que se muere y otro que nace, pero ni está muerto el tiempo antiguo, ni terminó de nacer el tiempo nuevo. Y por eso es tan crítica, tan llena de promesas y tan flanqueada por problemas de dimensiones colosales como el cambio climático, como las tendencias inmigratorias sin respuesta, cosas que no reconocen fronteras, porque ya no somos un conjunto de tribus peleando por su territorio, sino que somos una humanidad de 8.000 millones que se ha transformado en un fenómeno geológico. Pero el éxito del crecimiento de la economía no tiene piedad y va más allá de lo posible y despilfarra. Y tenemos contradicciones que son colosales y habrá cambios hacia el futuro, pero van a doler mucho. Y quiero que la juventud se haga cargo de su tiempo y acá en nuestra América que nos demos cuenta que pertenecemos a una comunidad y que tenemos que unirnos cada vez más para defendernos. En un mundo incierto, no pesamos en el mundo, somos 6-7% de la población mundial y pusimos el 30% de los muertos del COVID. Y aunque teníamos 5 países que estaban en condiciones de fabricar vacunas, no pudimos arrancar a las compañías sus patentes, sus secretos, porque no nos manifestamos como continente y fue más fuerte la economía que la vida. Y eso no puede ser. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que pensar en este mundo y tenemos que juntarnos mucho más como comunidad. Desde el río Bravo al estrecho de Magallanes, si hablamos despacio, entendemos. Y no hay ninguna superficie de esas dimensiones arriba de la Tierra que pueda tener eso. Y sin embargo, andamos cada cual por su lado y no pensamos en el mundo. Y ahora vienen por el litio y van a quedar otra vez los agujeros. Tenemos que juntarnos más y quiero transmitirle eso a los jóvenes antes de morirme. Estoy luchando por eso. El 26 tengo una conferencia que se va a retransmitir a 40 y pico de universidades de América Latina, pidiéndole a los jóvenes, por favor, que hagan políticas de integración, que tenemos que tener fuerza para defender la Amazonia de la cual dependemos y que atomizado no incidimos y que tenemos muchísimos recursos. Somos el 28% de las tierras arables del mundo, el 30% del agua dulce del mundo, tenemos muchísimos recursos, tenemos comida y esperanza. Y bueno, las nuevas generaciones no tienen que cometer los errores de las viejas, tienen que tener el coraje de cometer sus propios errores. Confío en los jóvenes, si no confiaran los jóvenes, no tendría esperanza.
Muchas gracias, expresidente José Mujica, por haber aceptado contestar las preguntas de Radio Francia Internacional. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Lástima abandonión mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva.
Radio Francia Internacional.